Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sé bienvenido a estos a grandes trazos del 12 de enero, de esta solemnidad del bautismo del Señor, con la que concluimos el tiempo de Navidad. En este sacramento confluye todo el misterio de la vida, el pasado del pecado, el presente del hombre nuevo y la esperanza del mundo definitivo. El bautismo es regeneración, vida nueva, participación de la resurrección y revestimiento de Cristo como hijos de Dios ungidos por el Espíritu Santo. Vamos en este inicio con el primer apunte a la palabra del Señor. Es la mirada de Jesús. Luis Acristán, buenos días.
Buenos días. Juan aclara que él no es el Mesías. Entonces viene Cristo a bautizarse y se muestra como el ungido por Dios.
Gracias, Jesús. Pues eso, recuerda que eres un bautizado, sé y vive lo que eres. Así comenzamos los segundos a grandes trazos de este 2025. Como siempre, vamos a dedicar estos primeros minutos de A Grandes Trazos al Magisterio del Papa. En su primera catequesis de este año, el miércoles, el Papa reflexionaba sobre los niños. La Sagrada Escritura nos dice que los hijos son un don de Dios, pero también describe situaciones en las que los pequeños han sido amados, no han sido amados ni respetados, llegado incluso a ser perseguidos y martirizados. Esta es una triste realidad que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Pensemos, decía Francisco, cuántos niños mueren a causa del hambre, de las catástrofes, de las enfermedades y de las guerras.
Siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos no deberíamos permitir nunca que los niños sean maltratados, heridos o abandonados. Debemos prevenir y condenar con firmeza cualquier abuso que puedan sufrir. Quisiera destacar especialmente el flagelo del trabajo infantil, que borra las sonrisas y los sueños de los niños e impide que se desarrollen su talento. Los niños ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios, y quien les haga daño tendrá que rendirles cuenta a Él.
Bueno, pues vamos ya con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este sonido es inconfundible. La imagen que a todos se nos acaba de venir a la cabeza es la de un campanario, de una iglesia, de una parroquia. También esa escena de su campanero golpeando ese gigante instrumento metálico. Un sonido que ha sido siempre referencial para la ciudad, para el pueblo, para el barrio, que marcaba el calendario de los acontecimientos más importantes para el vecindario. Ana Torres, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Y también es un sonido que lleva consigo un oficio que requiere de mucha técnica y mucha dedicación, y que ahora, por desgracia, es cada vez menos común. Luis Baldó nació en 1997, tiene 27 años y es un joven campanero madrileño con mucha experiencia que aprendió a voltear la campana con tan solo 7 años.
El sonido de las campanas es quizá lo que haya despertado en mí esta afición por las campanas, porque yo no tengo relevo familiar que me haya enseñado todo esto y he sido autodidacta todo este tiempo, pero es cierto que todo lo que sea relacionado con las campanas, a mí lo que me atrae es el sonido, y yo quise buscar la forma de ser parte de ese sonido, ¿no? Descubrí los toques manuales de campanas, descubrí la historia de las campanas y, bueno, poco a poco he ido aprendiendo sobre todo ello.
De esta forma, Mario, las campanas se convirtieron en la afición favorita de Luis, y desde hace un año es el presidente de la Asociación de Campaneros de Madrid. Del instrumento a su uso hay muchos matices, diferentes significados que la mismísima UNESCO ha querido reconocer. El Comité del Patrimonio Cultural y Material ha declarado al toque manual de campanas españolas un tesoro que hay que salvaguardar para evitar que, en la medida de lo posible, acabe perdiéndose.
Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Y En A Grandes Trazos, en este 12 de enero, la actualidad de la Iglesia en España. Nos encontramos en los meses más fríos del año. Entre enero y febrero se registran las temperaturas más bajas. 48 comunidades contemplativas no encienden la calefacción porque no disponen de recursos suficientes para pagarla. De ahí la iniciativa de la Fundación de Clausura para intentar que estos contemplativos y contemplativas no pasen frío este invierno. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Nos encontramos en los meses más fríos del año. En muchas regiones del país los termómetros bajan de 0 grados. En provincias como León se concentra un promedio de 40 días de heladas durante los meses del invierno. Más al sur, Toledo, Granada o en localidades de Badajoz se registran también temperaturas negativas en estas fechas. ¿Cómo se vive el invierno dentro de los monasterios y conventos? La realidad es que muchas comunidades contemplativas pasan frío, pues no encienden la calefacción porque no disponen de fondos para pagarla. Para poder ayudarlas, la Fundación de Clausura lanza esta campaña, como nos cuenta Blanca Dugarte, responsable de comunicación.
La vida contemplativa está centrada en el seguimiento del Evangelio, despojándose de todo lo accesorio y suprimiendo muchas comodidades. Si bien sabemos que el frío, unido a la humedad existente en estos grandes edificios, pone en riesgo la salud de las monjas, que pueden tener problemas respiratorios y en las articulaciones. En Fundación de Clausura animamos a regalar calor a las hermanas que agradecen cada donativo realizado a través de nuestra web, declausura.org. Gracias por el cariño y apoyo a las comunidades contemplativas.
En la Fundación de Clausura tienen como misión dar a conocer la razón de ser, la belleza y la importancia de la vida contemplativa y ayudar al sostenimiento de los monasterios y conventos de clausura.
Pues vamos a echar un vistazo a las redes sociales esta semana con protagonismo exclusivo para el encuentro que ha mantenido el Papa con el cuerpo diplomático. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha centrado sus mensajes en redes sociales en la necesidad de una diplomacia de la esperanza a raíz de la tradicional audiencia celebrada esta semana con los miembros del cuerpo diplomático para los saludos de inicio de año. Una diplomacia de la esperanza es, ante todo, una diplomacia de la verdad. Allí donde falta el vínculo entre realidad, verdad y conocimiento, la humanidad deja de ser capaz de hablarse y de comprenderse, ya que le faltan los fundamentos de un lenguaje común, ha compartido el Papa Francisco. Y también ha publicado: una diplomacia de la esperanza es también una diplomacia del perdón, capaz, en una época llena de conflictos abiertos o latentes, de recomponer las relaciones laceradas por el odio y la violencia y así vendar las heridas de los corazones de tantas víctimas. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera. Acabamos de comenzar el año jubilar dedicado a la esperanza y hoy nos vamos a acercar precisamente a la obra titulada Una luz en la noche, meditaciones sobre la virtud humilde del Papa Francisco. Como dice el Santo Padre, la esperanza cristiana se alimenta con la oración y las elecciones diarias, con el ejemplo de María bajo la cruz, con la fuerza de los santos y de los mártires. Se trata de una breve antología para reflexionar sobre la que el pontífice llama virtud humilde, la más pequeña pero fundamental. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Inauguramos oficialmente el año de lecturas con esta breve antología del Papa Francisco sobre el tema de la esperanza. Es el momento, Mario, para reflexionar sobre lo que él llama la virtud humilde, pequeña pero fundamental. Este librito, Una luz en la noche, publicado por Paulinas, arranca sus 80 páginas con una meditación sobre la Navidad y el pesebre, para dar paso a una serie de capítulos brevísimos hasta completar 23. Hay una serie de pensamientos que se nos quedan grabados a fuego porque nos tocan, ¡boom!, el corazón. Se nos advierte de que el alma vacía es el peor obstáculo para la esperanza y que la esperanza de lo que se alimenta es de la oración. Se nos recuerda que Dios nos creó para el gozo y la felicidad y no para hundirnos en pensamientos melancólicos. Tenemos que decir que hay una invitación a que seamos gentes de primavera y no gentes de otoño. Por eso se nos insta a que elijamos un estilo de vida basado en la esperanza. Por poner un ejemplo, en las redes sociales parece más fácil compartir malas noticias que esperanzadoras. Por eso se nos hace una propuesta concreta. intentar compartir cada día una palabra de esperanza, convertirnos en sembradores de esperanza en la vida de nuestros amigos y de todos los que nos rodean. Ahí queda un importante primer propósito de nuevo año.
Tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Como te acabamos de contar en el tiempo dedicado a las redes sociales, como cada comienzo de año, el Papa ha recibido esta semana a los embajadores acreditados ante la Santa Sede, a los que ha recordado que la diplomacia es el único camino para romper las cadenas del odio y de la venganza que aprisionan el mundo. También en este asunto centra su mirada Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. El Papa Francisco brindó su discurso anual a los miembros de la diplomacia acreditada ante la Santa Sede, un auténtico compendio de la doctrina social. Vos sabés, Mario, en el largo discurso el Papa pide a los diplomáticos recuperar su vocación de diálogo incluso con aquellos que les incomoda. El Papa enumeró desafíos actuales. Voy a remitirme ahora a las palabras que usó Francisco. Tuvo palabras de preocupación frente al surgimiento del terrorismo con los atentados en Alemania, en Estados Unidos, la martirizada Ucrania, la situación de los rehenes en Gaza, una situación humanitaria que calificó así de grave e innoble, la estabilidad en el Líbano, el respeto a las minorías religiosas en Siria, Sudán, Sahel, Cuerno de África, Mozambique, Congo, también presentes en su discurso por esa combinación de desastres naturales y violencia, la crisis en Venezuela, Nicaragua también. También denunció la colonización ideológica de los organismos internacionales que, sugiere el Papa, reinterpretan tratados de derechos humanos y promueven ideologías divisorias. Habló también del inaceptable derecho al aborto, como lo calificó, formas de esclavitud moderna, entre las cuales se incluye la drogadicción, los migrantes que mueren en carreteras o mares, la pena de muerte, las trampas de la inteligencia artificial. Muy completo el discurso, pero creo en su mensaje, Mario, sobresale algo que nos interpela a todos, porque si se le pide a los diplomáticos una diplomacia de la esperanza, una diplomacia de la libertad, de diálogo, vivamos nosotros ese respeto y esa pasión por el diálogo, por la esperanza, por la verdad, la libertad, la justicia y el perdón. Sembrar la semilla de un mundo nuevo, esa esperanza también nos toca.
Tú eres mi hijo amado, el predilecto. Es 12 de enero, solemnidad del bautismo del Señor. Vamos con el comentario, la aplicación de este evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dios manifiesta su salvación. Tenemos que recoger el testigo y presentarle con esperanza en el mundo de hoy, en este año jubilar.
Pues recoger ese testigo en este año jubilar, como dice Jesús Luis, los bautizados que debemos manifestar en toda circunstancia, que somos hijos de Dios, ungidos con un espíritu nuevo que vence toda cobardía y egoísmo.
Contigo aprendí que me abrazas y das alas a mi alma.
Hace unos días, en plena Navidad, el cantautor tinerfeño Alejandro Abrante lanzaba su segundo y último trabajo en las principales plataformas musicales. Se trata de un EP titulado Vuelvo a las andadas, compuesto por 5 canciones. Se abre precisamente con este tema que estamos escuchando, Contigo. Con este álbum mantiene viva su vocación de evangelizar a través de la música. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Alejandro Abrante es de Tenerife, como decías, y sintió desde joven tanto amor por la música que le llevó a comprometerse en numerosas acciones eclesiales. Estudió pedagogía, completó los estudios eclesiásticos y hoy es profesor de religión en un instituto. Su vocación musical le permite desarrollar una actividad evangelizadora muy activa, sobre todo, como dice, con los jóvenes. Vuelvo a las andadas es su segundo trabajo discográfico en el que ha vuelto a la canción de autor. Y nos ha contado, Mario, el significado que se esconde detrás de estas letras.
Son un puñado de canciones a las mujeres de mi vida, desde mis abuelas hasta mis hijas, donde se entrelazan las melodías románticas con la canción con mensaje y los ritmos africanos. Un trabajo donde desnudo mi corazón a través de la letra y la música y te lo ofrezco para que puedas latir con él.
Un EP compuesto por 5 temas que ya está disponible en todas las plataformas digitales.
Pues vamos, Vic, con la frase del día.
De Fulton Sheen, cree lo increíble y podrás hacer lo imposible.
No pongamos límites a nuestros sueños esta semana y podremos comprobar lo lejos que nos llevan. ¡Feliz domingo, Vic!
Feliz domingo y feliz semana, Mario.
Adiós, Jesús Luis Sacristán.
Hasta el mediodía.
En el control técnico estuvo Héctor Faerna. Ya sabes, nuestras redes sociales, facebook.com/gtcope y en x@grandestrazos. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
Perdidas. Contigo aprendí que me abrazas y das alas a mi alma, que el amor no se cansa y tu risa me devuelve la calma, la calma. Contigo aprendí.